de una hora. Una hora, 2 kilómetros. Paula, ¿cómo vamos?
Julio, 1, 2, 3, 4, 5. Me encuentro con Ana María Rotten. Ana María, muy buenos días, bienvenida a la W Radio. ¿Cuánto se ha demorado usted a llegar, para llegar hasta Bogotá?
Bueno, yo vivo pasando el pueblo de La Calera y he llegado a demorarme, y trabajo en la 72 con séptima, y he llegado a demorarme 1 hora y 40 minutos desde mi casa a mi oficina.
¿Qué otros problemas se ha presentado con ese trancón? Sus hijos, su familia, me contaba que antes sus hijos los levantaba a 2 horas de diferencia de lo que lo hace hoy.
Es que antes el bus del colegio, hace 2 años, digamos, recogía a mis hijas a las 6:15. Hoy las recoge 20 para las 6 de la mañana para poder llegar a Bogotá al colegio. Y son chiquitas.
Señora Ana María, ¿qué es lo que usted, cuánto es lo que más se ha demorado para llegar a Bogotá?
2 horas y cuarto.
¿Qué es lo que ustedes exigen? Porque es que esto es una tortura diaria.
Pues es que a veces el trancón, o sea, los carros se represan tanto que el trancón llega hasta el peaje de Patios, es una cola infinita. Y todo el embotellamiento es en la 85 con Circunvalar, que hay un trancón gigante y la policía a veces está y despeja un poco y a veces no. Entonces, pues lo que pedimos es que la policía del semáforo de la 85 con Circunvalar ayude a que el tráfico fluya.
Bueno, Julio, acá el problema es para todos. Ahora me encuentro con Jenny. Ella le toca irse en bus hasta Bogotá. Jenny, muy buenos días, bienvenida a la W Radio. ¿Qué problemas ha tenido usted con esos trancones y cuánto se demora llegar a su trabajo?
Buenos días, pues me demoro aproximadamente entre 1 hora y media y 2 horas. Y pues tengo problemas en mi trabajo porque estoy llegando tarde casi todos los días. Entonces pues ya no le creen a uno que todos los días hay trancón. Toca salir como con 1 hora y media antes de lo que se salía en horario normal. Entonces pues son problemas graves porque hay muchas personas como yo que estamos a punto de perder el trabajo por esta cuestión.
¿A qué hora tiene que llegar usted y a qué hora está llegando?
Tengo que llegar a las 8 y estoy llegando a las 9 de la mañana.
Jenny, ¿exactamente dónde vive usted?
Yo vivo en La Calera, en el pueblo.
¿Tiene hijos, familia? ¿Qué problema se le ha presentado a usted?
Sí, tengo hijos, pero mi hijo estudia ahí en La Calera. El problema realmente es para mí, pues por mi trabajo.
Bueno, Julio, estos son nuestros denunciantes hasta el momento. También estamos aquí haciendo un poco de trancón, un doble trancón. Pero bueno, seguimos invitando a nuestros oyentes a que hagan aquí sus denuncias en la móvil de la W Radio, en La Calera, kilómetro 2, bueno, Mirador, pero, La Paloma.
Paula, pero ¿en este momento ya está rodando el tráfico mejor o sigue trancado?
Sigue trancado, pero hay un poco más de movilidad, pero sigue la fila aproximadamente de 1 kilómetro.
O sea que la siguen saludando y le siguen pitando los oyentes.
Pues miremos a ver si todavía están animados.
Sí, ahí está, empecé un poquito tristón, ¿no?
Sí. Ya ahí están pitando de nuevo.
Sí, pero es que a esto hay que calcularle, Paula, no solamente el ejemplo de lo que usted nos está diciendo, sino lo que hay detrás de eso. La levantada.
Claro, claro.
La levantada, los niños.
Los niños, que yo me quedo sorprendido. Claro, el niño hay que levantarlo a las 5:10, 5:15 para que desayune y meterlo en la ruta a las 5:30. Es que a mí me parece una barbaridad.
Bueno, Alberto, ahora el que llegue tarde a la oficina tiene entonces la mejor excusa. No, qué pena, yo vivo en La Calera.
Sí,
no,
pero...
Y le dirán, se lo aceptan.
Levántese usted 1 hora antes.
Sí, no, sí. Se lo aceptan.
Ahora, este es otro problema, Alberto, como el de La Guajira. Intervención. Porque todo al final llega a una calle por donde no caben sino 2 carros.
Sí, claro.
Y que tiene la salida de varios barrios vecinos. Okay. Y tiene una vía importante que es la Circunvalar, claro, del otro lado. Y se estrella contra la séptima, que a esa hora es la vía más caliente. Yo quiero preguntarle al zar de las vías en Colombia, al doctor Luis Fernando Andrade, director de la Agencia Nacional de Infraestructura, si hay alguna solución o simplemente la gente tiene que convivir con esta tragedia por no sé cuánto tiempo. Doctor Andrade, ¿hay alguna luz de esperanza para estos oyentes? Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Bueno, yo creo que sí hay algo de esperanza, pero ese problema, el problema de la séptima con la 85, es un problema al interior de Bogotá. Ese no es un problema que podemos resolver nosotros desde la nación. Sin embargo, ¿qué alternativas hemos propuesto nosotros? Nosotros estuvimos planteando dos accesos alternos a Bogotá, uno por la calle 153 y otro por la calle 170, para que el tráfico que venga de La Calera pues tenga otras opciones para entrar a Bogotá. Esos proyectos fueron negados por la administración distrital y no pudieron avanzar. Por eso es que no hay avance en este momento. Con el alcalde Peñalosa hemos llegado al acuerdo de hacer la conexión por la 170. O sea, el tráfico que venga desde La Cabaña hacia el norte tendría la opción de ingresar a Bogotá por la calle 170. Y en esa solución se estamos trabajando ahora.
Bueno, doctor Andrade, nosotros conocimos más de unas grabaciones del proceso que lleva la ANI con la familia Grajales en medio de las irregularidades que identificó la Fiscalía por los avalúos de unos predios que debía adquirir el desaparecido Vinco y pues ahora la ANI, en donde se interceptaron unas llamadas del señor Carlos Andrés Grajales, que aparece hablando con una juez que se llama Norela Acosta, cuadrando aparentemente esas decisiones monetarias que estaban de por medio. La columna de Daniel Coronel revivió el domingo, digamos, solo un capítulo de esta extensa novela que tiene que ver con que la juez le está avisando a este señor Carlos Andrés Grajales que el fiscal del caso se encontraba en Buga. Nosotros conocimos otra parte, que es donde Carlos Andrés le está diciendo a la juez cómo ve lo que acaba de pasar, haciendo referencia a el recurso que acaba de interponer la fiscalía, a pesar de que ellos pensaban que tenían arreglado el abogado de Linco. Ella responde, abro comillas, yo les dije que eso no era así, que ese apresuramiento no era así, porque uno no sabe a dónde le salta la liebre, y si vio que sí, mucho más un abogado de esos que vive tan ganoso, cuando yo en este proceso le he compulsado copias y todo. Lógico, vive con muchas ganas de cobrar. Baja uno la guardia y le quiere dar en la cabeza. Estas interceptaciones parecerían que hay una colaboración, o al menos eso es lo que hablan estos dos personajes, hay una colaboración del INCO. Y yo sé que ustedes, y usted desde que entró en el 2011, ha tratado de librar esta batalla insistiéndole a la fiscalía pues que tome decisiones al respecto. Quería preguntarle eso, doctor Andrade, ¿en qué va? Ustedes le enviaron incluso una carta hace pocos días a la fiscalía pidiéndole que impulsaran el proceso.
Sí, es que es un hecho gravísimo. Y fíjate que nosotros en la ANI no solo tenemos que diseñar y estructurar los nuevos proyectos como los accesos a Bogotá que hablamos y hacer que los contratistas cumplan, sino tenemos una tarea muy difícil de proteger el patrimonio público porque hay gente por todos lados viendo cómo estafa al Estado. Es un tema muy, muy grave. En este caso es gravísimo porque yo ya tuve que iniciar el proceso de pago. Y tuve que iniciar el proceso de pago porque si no, me meten a la cárcel. Es una cosa inaudita. Fíjense que hay grabaciones, hay denuncias, ¿no? La propia madre y dueña, digamos, del establecimiento original con su hijo, según los documentos que publicó Daniel Coronel, hizo una denuncia ante la fiscalía sobre el soborno y luego mataron al hijo. Y a pesar de todas estas pruebas, a pesar de todo lo que está ahí establecido, pues la justicia no ha actuado y nosotros nos vemos en una situación en que tendríamos que pagar esa cuenta.
Y esto que ustedes hacen, lo están haciendo, como bien lo dije, desde el 2011, a través de este recurso que interpone la ANI, y vuelven a insistirle a la fiscalía después de 4 años que se tomen decisiones en contra de esta juez por toda esa corrupción que se ha hecho. ¿Cómo piensan jugársela en la próxima audiencia que tienen en este caso?
Pues la verdad, nosotros estamos en manos de la fiscalía. Nosotros tuvimos una audiencia hace un mes donde pedimos una medida cautelar dadas pues las posibles irregularidades que están documentadas en esas grabaciones y en esas denuncias. La medida cautelar nos fue negada porque la fiscalía no ha dado cargos. Nosotros apelamos esa decisión Ahora, si la fiscalía pues no inicia el proceso de imputación, pues yo creo que ya nos quedamos sin alternativas.
Pues cabe resaltar, Julio, que nosotros habíamos hablado de este contrato hace meses que tiene que ver con este Valle del Cauca, la construcción del desarrollo vial de la malla vial del Valle del Cauca y Cauca, en donde están comprometidos la familia o los hermanos Solarte, y que la fiscalía está también a punto de hacer una imputación de cargos por un contrato inicial de 300 mil millones de pesos y que terminó en 684 mil millones de pesos.
Cambiando de tema, doctora Andrade, en los últimos días los ministerios pues dieron a conocer la alianza público-privada que permitirá ampliar a 5 carriles 53 kilómetros de la vía de acceso a Bogotá entre calles 245 y la Carola Autonorte. Una noticia muy importante precisamente para Bogotá y para los municipios vecinos. Sin embargo, la pregunta aquí es cómo contrarrestar los problemas en este punto de la ciudad, teniendo en cuenta que se volvería un embudo y finalmente pues la cura se volvería más peligrosa que la enfermedad. En este caso, ¿ustedes tienen planeado un plan de contingencia para que estos 5 carriles no terminen finalmente dañando toda la movilidad en este punto del norte de la capital?
Bueno, hoy en día hay 5 carriles ya hasta los cementerios. La última expansión que hizo el distrito fue entre las 170 y los cementerios, y hasta ahí la autopista ya está en 5 carriles. De ahí en adelante está solo en 3. Entonces, lo que estamos haciendo es asegurando la continuidad de esos 5 carriles. Y es en esa zona donde se está presentando el mayor trancón. Igual por la séptima. La séptima tiene 3 carriles hasta la zona del Codito. Y ahí se genera el embudo porque se vuelve solo de un carril en cada sentido. Entonces, lo que estamos haciendo de nuevo es generando la continuidad de lo que ya se construyó. Ahora, de todas formas, tú sí tienes un punto en el sentido de que en la medida en que la gente se siga mudando fuera de Bogotá, como el ejemplo de las Caleras que estábamos hablando, tienen que generarse más alternativas de acceso. En este caso, en el caso de Bogotá, es muy importante la construcción de la LOM. Porque este tráfico que viene desde Chías, desde Caquetá, tendría menos trancón si nosotros ampliamos la autopista, pero entre más aumente, más desfogue necesita. Y eso es precisamente lo que brinda la LOM. También lo brindaría la continuidad de la avenida Boyacá. La avenida Boyacá hoy muere en 1970. Debería ser posible extender la avenida Boyacá hasta la avenida Guaymaral. Pues con la construcción de esas dos vías, digamos la construcción de la LOM y la extensión de la Boyacá,
sí,
esas deberían ser obras complementarias a la ampliación de la autopista y la ampliación de la CEPI.
Bueno, doctora Andrade, le pregunto ahora por Odebrecht. Primero, pues ellos no cumplieron el cierre financiero del río Magdalena, por lo que se prendieron las alarmas en el gobierno, y ahora resulta que también tiene problemas con Ruta del Sol 2. Pero a pesar de eso, demanda la entidad que usted maneja por más de 700 mil millones de pesos. El gobierno, nosotros, ¿por qué ahora le salimos a deber a Odebrecht, doctora Andrade? ¿Y esto qué implicaciones tiene con los proyectos que tiene en Colombia?
Pues mire, ese es el caso típico de lo que llaman coloquialmente los pájaros disparándole a las escopetas, ¿no? Nosotros tenemos la obligación como gobierno de hacer que se cumplan las obras y que se hagan a tiempo. Y ellos deberían terminar esas obras el año entrante. Cuando nosotros iniciamos los procesos de multa y sanción porque no están cumpliendo, entonces inician una demanda por 700 mil millones de pesos. Y lo que es más grave, logran una medida cautelar en ese tribunal para que no podamos seguir con los procesos de multa hasta que se decida el caso. Entonces, pues, nos lograron dejar de manos atadas y pues siguen sin cumplir los cronogramas del proyecto.
Doctor Andrade, independientemente de las razones que siempre generaban polémica con la administración anterior en Bogotá y el Ministerio de Obras, de Transporte, de Infraestructura y de la Agencia, no entro a discutir porque siempre había problemas con el alcalde Petro, pero no es un secreto y lo sabía. Uno tiene la sensación de que las cosas no van a cambiar mañana, pero que de alguna manera hay una mejor comunicación entre usted y el alcalde Peñalosa, el gobierno nacional con el alcalde Peñalosa, y ese túnel de la 170 que tenía tanta polémica, pues comienza a ver una luz, la solución de la autopista del sur, este tema de la calera, si se puede por Tramonti hacer una obra sencilla por la 90, en fin, uno siente que las cosas tienen una mejor relación en este momento con la alcaldía de Bogotá, ¿o me equivoco?
No, claro que sí, tenemos excelentes comunicaciones con la alcaldía, y lo de la autopista norte es una prueba de eso. Nosotros veníamos 2 años tratando de sacar adelante este proyecto, y simplemente no fue posible. Y en solo 3 meses de la nueva alcaldía, pues ya tenemos un proyecto publicado, el proceso pues de selección. Una decisión muy rápida. Decisiones, por ejemplo, sobre la construcción de la parte sur de la LOM, decisiones sobre la conexión en la 170. Esas eran decisiones que llevaban trabadas por años, y gracias a la colaboración y la buena comunicación que tenemos con el alcalde, las estamos pudiendo volver realidad muy, muy rápidamente.
Doctor Andrade, gracias por atendernos y mucha suerte con todas estas obras.
Muchas gracias y muy buenos días a todos.